Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Éxodo. Así que por favor, si traes tu Biblia, ábrela ahí en Éxodo capítulo 23. Éxodo 23. Luego vamos a ver esta parte final donde Dios termina de dar leyes. Desde hace dos semanas empezamos a ver esta parte en el capítulo 21, donde Dios, después de dar los 10 mandamientos, empieza a dar leyes específicas. Muchas involucradas en los 10 mandamientos, obviamente. Y el día de hoy terminamos esta parte, es la parte final, la primera parte del capítulo 23, del capítulo 1, del verso 1 al 19, vamos a estar viendo el día de hoy. Y la siguiente porción la veremos la siguiente semana y ya está enfocada al ángel de Jehová, ¿no? Que va con ellos, en su presencia va delante de ellos, ¿no? Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Hoy vamos a terminar esta porción acerca de las leyes y vamos a ir viendo algunas leyes muy interesantes. Hemos estado hablando acerca de esto, como la Biblia nos dice ya como cristianos, como creyentes en Cristo, que en Jesús se cumplió la ley para nosotros. Él vino a cumplir la ley, no solamente en el sentido de que Él no pecó, en él no se halló ningún pecado, cumplió toda la ley en su vida perfecta, sino sobre todo no es en eso, sino la cumple en nosotros. ¿De qué manera? En que Él murió en la cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Lo que la ley demandaba hacia nosotros, Jesús lo pagó en la cruz. Es por eso que la ley, ya no estamos sujetos o bajo la ley en el sentido de condenación. Por eso Pablo dice en Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso lo hemos estudiado, lo hemos visto claramente en Romanos, pero no quiere decir que la ley ya está fuera de nuestra vida o que ya no vamos a seguirla, no. Todavía estamos bajo la ley, pero nuestra deuda ahora es en amor, ¿recuerdas? En este mandato, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se cumplirá la ley. Y eso es lo que estamos viendo. Realmente todas las leyes que estamos viendo desde capítulo 21 hasta el día de hoy tienen que ver con eso. Vimos también en Romanos, si recuerdas, dice que la ley, el amor no hace daño a nadie, ¿no? Y es eso, al cumplir la ley estás amando y no lo vas a hacer daño a nadie. Y es lo que vamos a estar viendo todavía el día de hoy acerca de la ley, cómo podemos nosotros llevarla a la práctica. Ya no estamos bajo la ley, ya no vamos a ser condenados bajo estas cosas, pero sí debemos de cumplirla, mostrarla, sobre todo porque en Cristo tenemos la facultad ahora de hacerlo, tenemos su Espíritu Santo, ¿no? Y podemos mostrar este amor, ¿no? Y podemos cumplir la ley. Entonces, vamos a ver ahí capítulo 23. Y antes de continuar, quisiera orar para poner este tiempo en manos del Señor. Si me acompañas, vamos a orar. Señor, queremos agradecer, Señor, tu infinito amor, tu misericordia. Señor, aún el poder estar aquí reunidos es una muestra de tu amor, Señor. Nos amas tanto que nos permites reunirnos y abrir tu palabra y conocerte a través de ella, Señor. Y como cantábamos hace un rato, queremos eso, conocerte. Que ese sea el fin de nuestra vida, Señor, porque después de que dejemos este cuerpo, Señor, vamos a ir a tu presencia y vamos a pasar toda la eternidad haciendo eso, conociéndote, Señor. Y te damos gracias porque el día de hoy podemos hacerlo, estando aquí, aún en este cuerpo, Señor, en este cuerpo vendido al pecado, podemos conocerte, Señor, y te damos gracias por eso. Háblanos, Señor, instrúyenos en tu palabra, Señor, que sea viva y eficaz en nuestras vidas, Señor. Como siempre lo es, Padre. Por favor, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces estamos en Éxodo 23. Dice el verso 1. No emitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ni al pobre distinguirás en su casa. Aquí en este momento empieza a hablar de otro tipo de leyes, digámoslo así, ¿no? Enfocadas en otra cosa, que está enfocada más que nada a la justicia, el vivir justos delante de Dios. Es algo que Dios le demanda a su pueblo y obviamente nos demanda a nosotros ahora como a sus hijos, como su familia, como su pueblo. Debemos vivir en justicia para mostrar que nuestro Padre es Dios. ¿Qué mayor razón tenemos nosotros? En este momento sí, Dios dice que Israel es su primogénito, pero ellos no lo veían como realmente como un padre. Fue Jesús el que trajo esta forma de ver a Dios, ¿no? Ya como hijos, ¿no? De recibirlo como un padre, que nos acepta como hijos suyos, ¿no? Y fue por medio de Él que podemos serlo ahora. Entonces, ¿cuánto más nosotros estamos o tenemos la responsabilidad de mostrar la justicia de Dios, buscar esa justicia en nuestra vida. Y esos pasajes hablan de esto, una vida justa delante de Dios. Dios libera al pueblo, saca al pueblo de Egipto, ¿no?, con el propósito de que tengan libertad, pero no la libertad que los demás pueblos tenían, entre comillas, que más bien era un libertinaje. Tenían muchos dioses hechos a su semejanza, a su imagen, ¿no?, a los cuales pues, no les iban a rendir cuentas de ninguna forma mientras que pagaran sus tributos y les dieran homenaje. Ellos iban a estar bien con sus dioses, pero obviamente sabemos que solo hay un Dios, ¿no?, y es el Dios justo, santo, y va a demandar eso, justicia. Todo el que quiera estar con él tiene que ser justo como él es justo, tiene que ser perfecto como él es perfecto. Obviamente nosotros no alcanzamos eso, pero en Cristo tenemos eso. Y Dios lo que estaba haciendo era esto: saca al pueblo de la esclavitud para llevarlo a esta libertad, pero no la libertad que los demás pueblos tenían de libertinaje. Él está enseñando libertad a través de estas leyes, una libertad de poder vivir en una comunión perfecta como hermanos, como pueblo de Dios. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo, y que aparte viviendo en esta unidad perfecta, en esta comunión perfecta, puedan mostrar, pueda ser revelado a los demás pueblos. Ese es el fin, ¿no? Y con estas leyes Dios está mostrándonos esto. Los primeros tres versículos hablan de, veíamos esto de la justicia, pero acerca de lo que no tenemos que hacer. Dice el versículo 1: no admitirás falso rumor, ¿no? Esa es una extensión del noveno mandamiento que vimos en Éxodo 20: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es, digámoslo así, una extensión. Es la misma ley, pero la extiende en diferentes situaciones. Dice ahí, continúa diciendo el verso 1: no te concertarás con el impío para ser testigo falso. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente no te hagas cómplice del hombre malo para ser un testigo falso, es lo que está diciendo. No te hagas cómplice de alguien que está haciendo maldad, porque entonces vas a caer en esto, vas a ser un testigo falso. Y realmente el pueblo de Dios tiene que ser testigos, pero testigos de la justicia de Dios. Entonces Dios no quiere esto, no quiere que haya un falso testimonio en su pueblo. Adelantito vamos a empezar a hablar acerca de la verdad que Dios también estaba demandando en su pueblo, y tiene que ver con esto. En un pueblo que iba a testificar de la verdad, no podía haber un falso testimonio, y Dios le está mostrando esto, ¿no? No te harás cómplice del hombre malo, del impío, del hombre que no está honrando a Dios o agradando a Dios en su vida. Y esto obviamente es totalmente aplicable para nuestras vidas, ¿no? La mayoría de nosotros estamos trabajando fuera de la iglesia, tenemos trabajos seculares, si le podemos decir de esa manera, y tenemos mucha relación con personas que no conocen a Dios, hombres impíos en el sentido de que no le conocen y no le honran, simplemente porque no le conocen. A veces la palabra impío se oye un poco agresiva hacia la gente, pero no es tanto como faltarles al respeto, sino es la verdad. No conocen a Dios y no pueden ser piadosos delante de Dios, son impíos. Pero ustedes, ¿no?, que tienen trabajos seculares, que se relacionan con gente impía, creo que tienen que tener cuidado de estas cosas, ¿no? El mundo se rige ya de esta manera, y tú tienes que tener cuidado de no hacerte cómplice en las maldades de las personas que no conocen a Dios, porque entonces vas a caer en esto, siendo un falso testigo, no vas a poder decir la verdad, y tienes que tener cuidado con estas cosas. Dice el verso 2: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Y aquí si te das cuenta, hay un énfasis acerca de las multitudes, ¿no? Primero dice: no seguirás a los muchos para hacer mal. ¿Qué quiere decir esto? Que no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Aunque la mayoría esté de acuerdo, ¿no?, si va en contra de Dios, si no es la verdad, ten cuidado, no te dejes llevar por esas cosas. Dice a continuación: ni responderás en litigio inclinándote a los más, ¿no?, a la mayoría, para hacer agravios. O sea, lo que está diciendo es que si en algún proceso legal, si estás involucrado en algún proceso legal, ten cuidado, no te dejes llevar por la mayoría cometiendo algún agravio, algún daño, simplemente porque todos estén de acuerdo menos tú. Ten cuidado de estas cosas. No debemos de promover la injusticia siguiendo la corriente del mundo. Vuelvo a lo mismo, muchos de ustedes trabajan con personas impías, personas que no conocen a Dios, que no quieren honrar a Dios. No estoy hablando de los que están en la iglesia, los que están afuera de la iglesia. Y tenemos que tener cuidado de no estar siguiendo esa corriente. Efesios, acompáñame a Efesios. Efesios capítulo 2. Así vivíamos anteriormente, así comienza Efesios 2 diciendo esto. Efesios 2 verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros. Dios hizo esto, nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Recuerdas? De ahí nos sacó el Señor. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales, dice el verso 2, anduvisteis en otro tiempo. ¿Te das cuenta del tiempo pasado? Anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así vivíamos. Muchos de nosotros era algo común esas cosas que estamos viendo, que nos está prohibiendo, que nos dice que no hagamos estas cosas. Eran comunes, tristemente así vivíamos, en engaño, en mentiras, siendo cómplices, agraviando. Pero de ahí nos sacó el Señor. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso era. No conocíamos a Dios y vivíamos simplemente pues como el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y nosotros ya no somos hijos de desobediencia. ¿Somos hijos de quién? De Dios, ¿no? Entonces tenemos que obedecer estas cosas. Dice verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Te das cuenta el tiempo pasado? Así era nuestra vida, pero tiempo pasado, no tiene por qué ser así este día. Dice, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero tú y yo ya no tenemos esa naturaleza, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjate el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio, ¿qué nos dio? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él nos sacó de esa esclavitud en la que vivíamos de pecado, como vimos en el verso 1. Estábamos muertos en delitos y pecados. Así estaba el pueblo de Dios en Egipto, ¿sabías? Esclavo, muerto. Y Dios lo sacó para vivir esta vida. Y es lo mismo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha dado vida, pero para que dejemos esa forma de vida que vivíamos conforme a la corriente de este mundo. Ya no tenemos que vivir de esta manera. La tendencia, como vemos aquí, de nuestra naturaleza pecaminosa es esa, hacer el mal. Pero en Cristo somos nueva criatura, 2 Corintios 5:17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios ha venido a cambiar esa naturaleza. Dios ahora nos da la capacidad de buscar y hacer lo que es justo. O sea, estas cosas que estamos leyendo realmente son cosas que tú y yo ya debemos estar practicando sin necesidad de leerlas, ¿me explico? Debemos de darnos cuenta, hey, esto no agrada a Dios, esto no es justo delante de Dios, yo no tengo que estar viviendo de esta manera. Porque tengo una nueva naturaleza en Cristo. ¿Y sabes algo? Creo que es importante que cada uno de nosotros identifique a quienes estamos siguiendo. ¿A quién estamos siguiendo? Dice Pablo en 1 Corintios 15, él dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién es esa mayoría a que estás siguiendo? Con los cuales tienes que estar de acuerdo. Ten cuidado. Te voy a decir algo, no porque la mayoría esté de acuerdo en algo quiere decir que sea lo correcto o lo justo. ¿Sí te das cuenta de eso? Y a veces nosotros nos regimos de esa manera. La mayoría lo dice, así tiene que ser. De ninguna manera. ¿Sabes algo? La mayoría siempre ha estado en contra de Dios. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, cristianos somos minoría en el mundo. O sea, hay más personas que no conocen a Dios, que no honran a Dios, que no quieren saber nada de Dios, que personas que aman a Dios. No somos mayoría, somos minoría. Y sí, como cristianos somos minoría, pero nuestro estandarte es la justicia de Dios, ¿no? Ese es nuestro estandarte y es algo que no debemos de comprometer. Y tenemos que vivir entendiendo estas cosas Como te decía, creo que son cosas que ya sabemos. Y probablemente el día de hoy simplemente Dios nos lo está recordando. ¡Ey, cuidado con esto! No te hagas cómplice. Ten cuidado de estar siguiendo la corriente de este mundo. Y dice el verso 3, regresando ya a Éxodo 23, dice: ni al pobre distinguirás en su causa. Muy interesante esto. Ni al pobre distinguirás en su causa. ¿Qué quiere decir? Dice no, que no te dejes llevar por la condición económica de una persona pobre. ¿En qué sentido? Muchas veces, y caemos también en esa postura, ¿no? Ser parciales. Vemos una persona pobre, ay, pobrecita, entonces hay que ayudarle. O sea, ten cuidado. Si no es justo, ten cuidado. Si es una persona, a lo mejor es pobre y a lo mejor robó y tú quieres ayudarlo porque no tiene dinero, ¡ey! Delante de Dios, eso es una injusticia y es pecado, ¿me explico? O sea, no creas que eso es ser buen samaritano. De ese lado también tenemos que ver, no comprometer la justicia de Dios. Y es lo que está diciendo aquí: ni al pobre distinguirás en su causa. Ah, es que no tiene dinero, entiende, lo robó porque no tiene dinero. ¡Ey! Es robo. Si quieres ayudarlo, predícale el evangelio. Eso es lo que necesita. Dice el verso 4, continuando ahí: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Nuevamente empieza a hablar de la justicia, pero de otra forma. Ya habló de en cuanto a la mayoría, que no nos hagamos cómplices. Habló de que tengamos cuidado con los pobres, de tratar de ayudarles siendo injustos. Y ahora empieza a hablar de acerca de la justicia con nuestros enemigos, los que nos aborrecen. Lo dice en los dos versículos: si encontrares el buey de tu enemigo. Y en el verso 5 dice: si vieres el asno del que te aborrece. Está hablando específicamente de personas que a veces los consideramos como enemigos, o que nos aborrecen, o que tenemos algo, o que tienen alguien algo en contra de nosotros. Y déjame decirte algo, aquí el principio es muy claro. Lo que tú sientas por otros no debe de determinar tu comportamiento hacia ellos. ¿Sí te das cuenta de eso? Lo que tú sientas por otros no debe de determinar tu comportamiento. Es que es mi enemigo, entonces por eso te vas a comportar mal con él. Eso es injusto. Solamente cuando es tu amigo, entonces le vas a ayudar con su asno, con su buey. No, lo está mostrando aquí. Hay principios sobre la justicia que deben de estar por encima de nuestros sentimientos. Y algo que vemos aquí es que nuestra bondad no debe ser resultado de lo que sentimos, sino de practicar el amor. Y esto fue lo que Jesús enseñó también. En Mateo 5, verso 43, si quieres anota esa cita, Mateo 5, 43 y 44, Jesús dijo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, son palabras de Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Te das cuenta? Son principios. Nuestra bondad no debe ser resultado entonces de lo que siento hacia otra persona, sino resultado de practicar el amor. Todavía creo que para nosotros es mucho más claro estas cosas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y cuando Jesús dijo, tienes que amar a tu enemigo, es porque Él sabía que nos iba a dar la capacidad de hacerlo. Dios nunca te va a pedir algo sin darte la capacidad para hacerlo. ¿Cuánto más nosotros podemos entender estas cosas y hacerlas? Y aún encontrar eso. O sea, ayudar a las personas que nos aborrecen, a nuestros enemigos, ¿sabes? No solamente estás ayudándolo a Él, te estás ayudando a ti. ¿En qué sentido? Estás encontrando el perdón en tu corazón. Estás limpiando tu corazón de alguna raíz de amargura. Y eso es lo que Dios quiere. No quiere que haya raíces de amargura, no quiere que haya resentimientos en nuestros corazones. Él quiere que nuestros corazones estén limpios de toda malicia. Y es a través de eso. Dice el verso 6, continuando en Éxodo 23, dice: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Dice el verso 6, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito, ¿no? Aquí se habla del pobre, sigue hablando del pobre. La palabra, esta palabra mendigo, es una palabra en el versículo 11, lo vamos a ver adelante, que se traduce como pobre. Entonces sigue hablando de los pobres, pero en este caso habla de no ser injustos con el derecho del pobre también. O sea, no seas imparcial, no te vayas del lado del rico, porque es rico, porque te conviene estar bien con él, y al justo y al pobre, pues lo estás estás haciendo cómplice, nuevamente siendo un falso testigo. Y es lo que está diciendo aquí. El pueblo de Dios no debe de dejarse influenciar, como vemos, por la riqueza o por la pobreza del acusado. Eso no tiene que influenciarnos a la hora de hacer justicia. ¿Qué tiene que influenciarnos para hacer justicia? Lo que Dios nos ha dicho, lo que ha dejado escrito. Eso es lo único que vamos a tomar nosotros como una norma, como una regla. Hey, Dios dice esto. ¿Sí? Porque el día de hoy el mundo, la corriente de este mundo es así. Pues ¿cuánto tienes? ¿No? ¿Les ha pasado? ¿No? Es común, tristemente es común. Pero no es lo que Dios quiere. Dice el verso 7. De palabra de mentira te alejarás. ¿Te das cuenta? De palabra de mentira te alejarás. ¿Qué significa esto? Aléjate de la mentira. Así de sencillo. Aléjate de la mentira. Casi, casi puedo escuchar que dice: huye de la mentira. Aléjate de eso. ¿Sabes? También nuestra naturaleza pecaminosa siempre está siendo tentada a mentir. Todo el tiempo. Y porque la corriente de este mundo es igual. Pero aquí dice claramente: hey, aléjate de la mentira. ¿Sabes? En el contexto podemos ver algo. La verdad es necesaria para que exista la justicia. La justicia. Ahora sí que, digámoslo de esta manera, la justa justicia, ¿no? Si no hay verdad, no puede haber justicia. Y Dios sabe que la maldad y la injusticia son justificadas por medio de la mentira. Por eso claramente dice: hey, aléjate de la mentira. Y es por eso que la palabra hace mucho énfasis en esto, ¿sabes? En la mentira, en la verdad. Déjame citarte algunos versículos acerca de esto que ya hemos visto. Juan 8, verso 44. Versículos que, como dirá Pablo, pues los hemos visto, pero para mí no es molesto y para ustedes es seguro. Entonces vamos a volver a verlos, recordarlos. Dice Juan 8, verso 44, Jesús mismo le está diciendo a los fariseos que no le creían. Dice: yo hablo verdad y no me creen. Y explica. Dice el verso 44, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Estamos hablando de que somos hijos de Dios. Y que un hijo de Dios no hay mentira, hay verdad, no pueden haber dos cosas. Y de la misma manera, el que es de la mentira es hijo del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice: él ha sido homicida desde el principio. Desde el principio, lo puedes ver en Génesis 3. Y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Así de sencillo. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de qué. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás, el padre de mentira. ¿Te das cuenta? Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, es lo suyo. Ahora sí que es lo suyo, mentir. Le queda re bien y le sale muy bien, ¿verdad? Engañar, mentir, porque es mentiroso y es padre de mentira. Efesios 4:25 también nos dice, Efesios 4:25 dice, por lo cual, dice Pablo, desechando la mentira, ¿te das cuenta? Desecha la mentira. Aquí en Éxodo dice, aléjate de la mentira. Aquí dice, desecha la mentira. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Déjame decirte algo, no son cosas que puedes mezclar, que puedes decir, ok, yo hablo verdad y hablo también mentira. ¿Sabes qué? Sigue siendo mentiroso. No importa, Satanás dijo verdades cuando engañó a Eva. Algunas fueron verdades, pero mezcladas con mentira. Y es peor eso. Es peor. Tienes que desechar la mentira para poder hablar verdad, como dice el texto, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por eso, somos parte de un cuerpo. Y algo que nos debe de identificar como hijos de Dios es la verdad. Estar lejos de la mentira, regresando a Éxodo. Aléjate, dice, de la palabra de mentira. Y no matarás al inocente y justo. No matarás al inocente y justo. ¿A qué se refiere? En algunas situaciones la ley requería la muerte del culpable. Hablamos las semanas pasadas acerca de algunas leyes que mencionaban eso. Algunas leyes decían que tenía que morir tal persona. Y si alguno llegaba a condenar al inocente por un beneficio personal, se sea culpable delante de Dios. O sea, al mentir, a dar un falso testimonio, a acusar a alguien inocente, tú te haces culpable delante de Dios. Por eso, no matarás al inocente y justo. Y ve lo que dice a continuación. Porque yo no justificaré al impío. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque en el momento en que... Lo que quiere decir es que él no justificará al culpable. Y el que cometiera esa injusticia de condenar a alguien inocente, se hacía culpable. Y no tendría justificación delante de Dios, ¿te das cuenta? Si tú procedías de esta manera, a dar un falso testimonio por algún beneficio o conveniencia, afectando a esa persona, te seas culpable delante de Dios. Y dice el texto, yo no justificaré al culpable. O sea, ten cuidado. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿recuerdas? Ese es un principio básico. En todas estas cosas, la tentación siempre va a estar ahí. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No caigas en lazo. Eso es lo que dice Pablo en Timoteo, capítulo 6. Timoteo 6, cuando está hablando de contentamiento, él dice en el verso 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, ¿te das cuenta? Es lo que está diciendo aquí. Si tú empiezas a dar un falso testimonio y eres cómplice, y haces esto, o sea, ese agravio, comete la injusticia de asesinar a alguien injustamente, tú estás siendo impío delante de Dios, tú estás siendo culpable delante de Dios. Y por un beneficio, por querer quedar bien, caes en lazo, como dice aquí. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y dice el verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Realmente es lo que está tratando aquí, acerca de la justicia. Fíjate lo que dice a continuación, y él lo pone más claro en el verso 8 de Éxodo 23, dice, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. ¿Te das cuenta? no recibirás presente. No está hablando de un regalo solamente. Aquí la palabra presente está hablando de un soborno. Es lo que está diciendo, no recibirás soborno, no aceptes sobornos. Y me gusta que dice, no recibirás soborno. No dice, no des soborno, ¿verdad? Dice, no recibas, no lo recibas. Digo, también no quiero decir que lo des, no, tampoco, no lo des. Pero es interesante que menciona aquellos que lo reciben, no los que lo dan. Porque también ahí empieza, el soborno no existiría si no hay quien lo reciba, ¿no? Inmediatamente cuando hablamos de esto, pensamos en quién. En los de tránsito, ¿no? En la policía, ¿no? La clásica mordida. De nuestra parte, no lo des. Si eres policía, no recibas. Y no solo esto está ahí, en tu trabajo puede haber esto. Aquí está hablando de justicia. Si hay alguna situación, algún litigio que tengas que tratar legal, puedes recibir un soborno ahí. No recibas sobornos de ninguna manera. Guárdate de esas cosas. Dice ahí, ¿por qué? Verso 8. No recibas presente, porque el presente o el soborno te ciega. El presente ciega a los que ven. ¿Te das cuenta? O sea, el soborno ciega a los que ven. O sea, tú puedes estar viendo, tú puedes estar aún en la palabra, conociendo la voluntad de Dios. Pero cuando empiezas a vivir de esta manera, vas a empezar a ser cegado. Tu corazón se va a cegar a lo que es justo delante de Dios. Y no solo eso, dice que esto también pervierte las palabras de los justos. O sea, no solo va a cegarte, ¿sabes qué? El soborno pervierte la justicia. ¿Recuerdas? ¿Te das cuenta? Cuando tú estás aceptando un soborno, lo que estás haciendo es pervirtiendo la justicia. Estás pervirtiendo a Dios mismo. Él es el justo. Estás rechazándolo. Ten cuidado de estas cosas. Son bien comunes el día de hoy en nuestras vidas. Pero no por eso es que nosotros tengamos que vivir en ellas. Es lo que estamos viendo. Tenemos que tener cuidado con esto. Continúa en el verso 9. Dice, no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Muy similar a lo que dijo anteriormente en el verso 21 del capítulo anterior. Él dice la palabra, y el extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Pero aquí dice, no angustiarás al extranjero. O sea, no vas a abusar de él. Ellos mismos habían experimentado en carne propia la angustia y la aflicción que viven los extranjeros. Y por eso Dios le está diciendo, hey, tú sabes cómo es el alma de un extranjero, porque tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Y una vez más recordándoles, recuerda dónde te saqué. Ten cuidado, tienes que aprender a vivir en esta libertad que te he dado. Y hasta esta parte vemos estas leyes acerca de la justicia. La siguiente va a hablar acerca de las fiestas, festividades, celebraciones que tiene que hacer el pueblo. Pero todas estas leyes tienen un fin muy claro. Dios quiere que gobierne la justicia en su pueblo. Dios quiere eso, que la justicia nos gobierne. Y eso solamente puede ocurrir si nosotros entregamos nuestra voluntad a eso. No hay otra manera de hacerlo. Tenemos que buscar la justicia de Dios en nuestras vidas. Me recuerda mucho Mateo 6:33, ¿recuerda ese pasaje? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Yo me voy a encargar de eso, dice Dios. Tú encárgate de ser justo, de buscar mi reino, de buscar la justicia en tu vida. Eso es lo que Dios nos pide. Dios quiere que seamos gobernados por la justicia. Filipenses 4, verso 8, Pablo también nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabes? Ahí comienza todo. ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que está en tu mente? Piensa en esas cosas. Aprende este versículo, Filipenses 4:8, apréndetelo. Filipenses 4, 6 y 7 es un versículo que habla acerca de la oración. Estás en Navegantes, ya te lo aprendiste. Ahora apréndete el siguiente, el 8. Y después te aprendes todo el capítulo 4 si quieres. No te va a hacer daño, te lo prometo. Pero esto, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando te encuentres en una situación como las que describe este pasaje, recuerda lo que vimos. Piensa en esas cosas. Hey, esto no agrada a Dios, esto no va a honrar a Dios, esto no es puro delante de Dios, esto no es honesto, esto no es amable. Hey, no lo voy a hacer. Quiero agradar a Dios. ¿Quieres parecerte a Jesús? ¿Sí? Parece que no. ¿Sabes? La Biblia describe a Jesús como el justo. Y fue el justo, el único justo. En él no se halló ningún pecado. Y nosotros, como hijos de Dios, podemos buscar esa justicia. Y cada vez que buscamos eso, nos estamos pareciendo más a Jesús. Muy sencillo. Vamos a ver la siguiente parte. Versículo 10. Leyes acerca de las fiestas, festividades, celebraciones. Dice el verso 10: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Y aquí empieza a hablar acerca de las fiestas, celebraciones que tienen que hacer. Dice el verso 10, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. El pueblo entraría a la tierra prometida. Ellos no están en la tierra prometida en este momento. Ellos van a entrar a la tierra prometida y Dios les empieza a dar estas leyes que son importantes. Y le está diciendo esto, 6 años sembrarás tu tierra, eso es cuando entrarán a la tierra prometida. ¿No? 6 años, perdón, sembrarás y recogerás su cosecha. Y me gusta ver esto porque habla de trabajo, ¿no? 6 años sembrarás tu tierra y recogerás la cosecha. El pueblo entraría a la tierra prometida, pero eso no significaba que no iban a trabajar. Ellos tendrían que trabajar la tierra. O sea, Dios les está diciendo, hey, van a ir a la tierra prometida que yo les he prometido, donde fluye leche y miel, pero van a ir a trabajar. O sea, el pueblo de Dios es un pueblo que trabaja. Y está implícito aquí. Sin embargo, la ley en ese sentido es que el séptimo año, dice el verso 11, más el séptimo año la dejarás libre. Eso es lo que se conoce como el año sabático. ¿Has escuchado acerca del año sabático? Muchos dicen, es que voy a tomar un año sabático. ¿No? Pues no es que se le haya ocurrido al hombre, se le ocurre a Dios. De ahí viene, de esto viene, el año sabático. O sea, después de trabajar la tierra por 6 años, el séptimo año debían dejarla descansar. De eso se trataba. Acompáñame a Levítico capítulo 25, allá delante de tu Biblia. Levítico 25, por favor. Nos habla un poco más acerca de esta ley. Levítico 25, verso 1. Dice, Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. En Éxodo dice que la dejarás libre. Pero el propósito era esto, que guardara reposo, ¿te das cuenta? Que descansara la tierra, reposo para el Señor. O sea, realmente podemos decir que este año, el séptimo año, le pertenecía a Dios. ¿Te das cuenta? Es mío. La tierra me va a dar reposo. Dice el verso 3: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra, fíjate, dice el verso 6, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Dios está diciendo esto: vas a trabajar los 6 años, séptimo año lo vas a dejar descansar, y en ese séptimo año la misma tierra te va a dar de comer. No necesitas trabajarla. O sea, Dios les iba a proveer ese séptimo año. ¿Sí te das cuenta de eso? Sin duda, ese año serviría como prueba de su fe y su obediencia. Ok, Señor, dejo de trabajar, tú vas a proveer. De eso se trata. Y déjame decirte algo, y algo práctico para nosotros. A veces Dios hace eso. Digo, no quiere decir que después de 6 años vas a tener que, te van a correr el trabajo, vas a tener que renunciar, no. Pero hay momentos en los que Dios de repente te permite eso, ¿no? Ahora me corren del trabajo y no sé qué hacer. Bueno, número uno, tu trabajo es buscar trabajo. Y número dos, busca al Señor. Es un tiempo que Dios te está dando. No solamente es de descanso, de que esto es de vacaciones, no. Es un tiempo para que puedas estar más con tu familia, con el Señor. Ocupa ese tiempo, sé sabio. Los días son malos, dice la palabra. Entonces, parte es eso y es fe. Es una prueba. O sea, ¿quién me va a proveer? ¿Quién me va a sustentar? Dios está mostrando, hey, el trabajo no te sustenta. El trabajo no es quien te cuida. Yo soy quien te sustenta, yo soy quien te cuida. ¿Te das cuenta de eso? Y sé que probablemente algunos de ustedes ya experimentaron esa parte. Y es lo que Dios le está diciendo a ellos. ¿Y sabes qué? Como vemos aquí, ellos tienen que confiar en Dios. Cada 6 años, al séptimo año tenía que dejar descansar la tierra. Pero tristemente fue algo que no hicieron. Esta ley no la llevaron a cabo. ¿Y sabes qué ocurrió? Fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia. 70 años. ¿Y sabes por qué fueron 70 años? Porque Dios se cobró 70 años que le debían de acuerdo a esta ley. Habían pasado 490 años que no dejaron descansar la tierra. Y Dios contó los 7 años. Y Dios hizo que el pueblo fuera cautivo a Babilonia 70 años, dejando descansar esa tierra que les había dado durante esos 70 años. Después de 70 años ellos regresan del cautiverio en el tiempo de Esdras. Pero es eso. O sea, aún a su pueblo Dios juzgó. Y Dios dijo, hey, es importante el descanso. ¿A qué grado de llevar a su pueblo de una manera horrible cautivo a Babilonia otra vez? Lo sacó de la esclavitud de Egipto y después, por su necedad, tuvo que llevarlos otra vez a esclavitud de Babilonia 70 años. Sabemos que, lo que te decía al principio, ya no hay condenación para nosotros. Podemos tener esa seguridad que si fallamos, Dios no va a traer un castigo porque fallamos. Sin embargo, sí puede haber disciplina de parte de Dios. Y tenemos que reconocer eso. Dice la palabra también que al que Dios ama, Él disciplina. Y cuando tú y yo estamos de necios y no estamos obedeciendo, muchas veces Dios trae disciplina. No es castigo, porque nuestro castigo ya lo cargó Jesús en la cruz. Pero sí hay disciplina. Lo que Dios quiere es que despertemos. Y tenemos un claro ejemplo, como lo hemos visto en Israel. Esas cosas son cosas que están escritas para nosotros. Y aquí lo estamos viendo. Regresando al texto, entonces vemos esto: más el séptimo año la dejarás libre. Y aquí en el verso 11 de Éxodo 23 nos dice para qué. Dice para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. O sea, cada 7 años debían de celebrar el año sabático en el cual la tierra descansaría, como veíamos, también era un descanso para la tierra. Pero también los pobres del pueblo podían beneficiarse del alimento que crecía sin haberlo cultivado. Esta era una manera, pues también de ayudar al pobre. O sea, eso está bien, o sea, es Dios mostrando su justicia, su cuidado. Iba a servir para eso, para que los animales, para que los pobres pudieran alimentarse en ese año. Dice el verso 12: 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Muy similar, ¿no?, a lo que acabamos de ver, pero en este caso no son años, son días. Y es nuevamente el día de reposo, el séptimo día que se conocía, ¿no? Una mención más del día de reposo es aquí. Pero lo que vemos aquí es que era un día de descanso, nuevamente, hace énfasis. No solo para los israelitas, sino también para sus animales y para sus siervos. Es lo que nos dice ahí. Para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y dice el verso 13: y todo lo que os he dicho, guardadlo. O sea, Dios dice, todo esto, guárdenlo. Y al final del verso 13 dice: y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. ¿Qué significa esto de no mentaréis? Significa simplemente no invocar. O sea, el nombre de otros dioses no vas a invocar, no vas a mencionar el nombre de otros dioses. Ni se oirá de vuestra boca, dice el texto. Es muy claro lo que está diciendo, muy enfático. Ellos tenían que identificar la justicia con el Señor, ¿te das cuenta? Es lo que he venido hablando, de lo que es justo delante de Dios. Aún el descanso de la tierra era algo justo delante de Dios. Y al ver estas cosas, el pueblo no puede identificar estas cosas con un Dios pagano. Por eso Dios termina diciendo esto: yo soy el justo, les estoy mostrando mi justicia, no invoquen el nombre de ningún otro Dios pagano. Por último, menciona 3 fiestas anuales. Dice el verso 14: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Y vemos las 3 fiestas. El verso 15 menciona la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta de los panes sin levadura, dice el texto, que él ya lo había ordenado. Dice: como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. ¿Recuerdas cuando salen de Egipto? Les dice: recuerden, este es el principio para ustedes. Es el mes primero, es el principio de año para ustedes. Y es en ese momento, es el mes de Abib, que en nuestro calendario es en el mes de marzo. Si no mal recuerdo, es marzo, abril. Y es en ese tiempo. Estamos en marzo, ¿no? Pues por ese tiempo. Ahí vamos coincidiendo. Entonces acá en Salí dice: en este mes vas a celebrarme cada año esta fiesta, porque en él saliste de Egipto. Esta fiesta, ¿no?, que era una celebración, precisamente celebraba el éxodo de Egipto. Por eso es que esta fiesta estaba conectada con la Pascua. Muchos ven las 2 fiestas como una. La Pascua incluía esta fiesta de los panes sin levadura, pero aquí está mencionando 3. Y sí, la Pascua tenía que celebrarse, como lo vimos en el capítulo 12. Y si tú recuerdas, en el capítulo 12 hablaba de eso. Cuando salen, él les dice: hey, hagan panes sin leudar. Y salgan así. La siguiente fiesta, que menciona la de la siega en el verso 16, también la fiesta de la siega, dice: los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Esa es la segunda fiesta, ¿no? Y la fiesta de la siega, ¿no?, llamada generalmente fiesta de las semanas, o también conocida como Pentecostés, ¿no?, en Hechos 2 es el día en que están celebrando esta fiesta de los judíos y es derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia. Es esa fiesta. Y la tercera que menciona es ahí mismo en el capítulo, el verso 16, la fiesta de la cosecha, a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo, ¿no? Esta es la fiesta de la cosecha, digámoslo, final, ¿no? Y también era llamada la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas, que precisamente también celebraba el cuidado de Dios en la salida de Egipto, cómo ellos habitaron. Y te voy a pedir que me acompañes a Levítico 23. Aquí en Levítico 23 se mencionan estas tres fiestas y explica un poco más en qué consistían. Capítulo 23, verso 5 de Levítico dice: en el mes primero, ¿recuerdas el mes de Aviv? A los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Por eso dices que estaba relacionada con la Pascua, la fiesta de los panes. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Verso 8, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. Al séptimo día será santa convocación, ningún trabajo, dice, de siervo haréis. ¿Te das cuenta? Esta es la fiesta de los panes sin levadura. Y como veíamos en Éxodo, dice que no debían de ofrecer pan con leudado. No podían ofrecer eso. Eran panes sin levadura. Después, más adelante, aquí en el capítulo 23 de Levítico, pero en el verso 15 menciona la fiesta de la siega. Dice el verso 15: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Está hablando de eso. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán consagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Esta era la fiesta de la siega. Y al final del capítulo 23, aquí mismo, menciona la de la cosecha final, en el verso 34. Dice: habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, te das cuenta, esto era en el mes séptimo, habían pasado ya 7 meses. En el mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. ¿Te acuerdas que te decía que tenía relación con la fiesta de las enramadas de los tabernáculos? Y aquí lo está mencionando. Dice, verso 35, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Esas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificios y libaciones, cada cosa de su tiempo. Además de los días de reposo de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, ¿te das cuenta? Es la última cosecha. Cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. El propósito de esta fiesta era esa, recordarles cómo Dios los guardó y los cuidó durante su peregrinación en el desierto. Dios no quería que olvidaran estas cosas. Cada una de esas fiestas era importante para ellos. La primera, reconocer los panes sin levadura, precisamente celebrar el éxodo, lo que Dios había hecho, cómo los había sacado con mano poderosa. La siguiente, la de la siega, hablaba de su provisión, ¿no?, de cómo Dios los proveyó. La cosecha final hablaba de eso, de los tabernáculos, cómo Dios los cuidó y los protegió durante todo este tiempo. Y es lo que Dios les estaba diciendo. Ahora, ellos apenas iban a entrar a la tierra prometida. Bueno, faltaban 40 años para que entrara, pero Dios ya les estaba dando estas leyes que tenían que cumplir, que tenían que hacer. Ya era importante para ellos. Dice, continuando en Éxodo, entonces un poco más cerca de estas celebraciones, dice en el verso 17, tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Eran tres veces que tenían que hacer esta fiesta al año. Y dice el verso 18, no ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Era importante esas cosas que menciona al final, porque era la manera en que tenían que hacer esa celebración. Lo primero que dice en el verso 18, dice, no ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio. La levadura es un símbolo del pecado, ¿recuerdas? En la Biblia. Y aquí lo estamos viendo una vez más. Es por eso que la sangre expiatoria no debía de ser ofrecida nunca con panes con levadura. Por eso está diciendo, no vas a ofrecer leudado con la sangre de mi sacrificio, de la expiación. Y en 1 Corintios, capítulo 5, nosotros en Cristo ya pasamos eso. Jesús fue la expiación por nuestros pecados. Y ya no podemos ofrecernos nosotros como, digámoslo así, como panes con esta levadura. Fíjate lo que dice ahí en 1 Corintios 5, verso 6. Dice, no es buena vuestra jactancia, dice Pablo. Ellos se jactaban del pecado. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ellos estaban jactando de recibir un hombre que estaba en pecado. No, ya somos bien amorosos. O sea, eso no es amor. Y se jactan de esas cosas. Dice, hey, un poco de levadura leuda toda la masa. Tengan cuidado, dice. Dice, limpiaos, verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Lo que veíamos un poco en Efesios, así vivíamos anteriormente, con levadura, pecado había en nuestra vida, pero Dios mostró su gracia para sacarnos de ahí. Dice, limpiemos pues, limpiemos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, o sea, esa expiación por los pecados, nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, ¿te das cuenta? Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Te das cuenta qué vinculado está esto? Estamos hablando de la justicia. Y aquí termina diciendo, hey, con sinceridad y verdad. No con malicia, no con la vieja levadura. Y es por eso que Dios ya estaba mostrando estas cosas en su pueblo. Para nosotros, te decía al principio, es ya muy claro lo que está escrito. Pero Dios estaba mostrando cosas que iba a hacer más adelante en Cristo. Y aquí lo estamos viendo. Nosotros tenemos que presentarnos a Dios sin levadura. El sacrificio ya fue hecho. Pero no podemos llegar cubiertos con la sangre de Cristo y con levadura, ¿me explico? Tenemos que limpiarnos de esas cosas. La siguiente cosa que dice en el verso 18 de Éxodo 23, dice, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. ¿A qué se refiere? La grosura. La grosura era la mejor porción del animal sacrificado. Eso era lo más rico. Y por eso dice, hey, ni la grosura de mi víctima quedará en la noche hasta la mañana. Y me gusta que dice, ni la grosura de mi víctima. Seguí usted diciendo, hey, esa expiación es mía. Eso es mío. Ese sacrificio era lo que se conocía como la expiación. Y para que la expiación fuera completa, se debería de ofrecer de manera íntegra al Señor. Todo se debería de dar a Dios. Ni una porción se debía de guardar para después. Y esto incluía, de manera especial, pues la grosura que era de la víctima del Señor. O sea, él decía, hey, eso es mío. Tienen que quemarlo todo. Y verso 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. La siguiente cosa es esta. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás delante de mí, a la casa de tu Dios. Cuando Israel llegara a Cana, ellos tendrían como una responsabilidad, ¿no? Y quiero mencionarla así, como una responsabilidad especial, hacer una ofrenda de los primeros frutos a Dios, traer los primeros frutos a Dios. O sea, dar a Dios lo primero y lo mejor, de eso está hablando, ¿no? Y sabes, al hacer esto, cuando das lo primero y lo mejor para Dios, le estás honrando. ¿Sabes de qué manera? Como tu proveedor, como el proveedor de todas las cosas. Y eso es lo que hacemos nosotros también como hijos de Dios. O sea, cada domingo damos una ofrenda, diezmo a nuestro Dios, y podríamos verlo de esta manera: son esas primicias, es lo mejor, lo primero que tenemos es para ti, Señor. Y por eso la Biblia dice: cada uno aparte lo que he dispuesto para dar al Señor. No es algo que tengas que hacer aquí, es algo que tú ya apartaste, que ya oraste, que ya trajiste delante de Dios. Podemos verlo de esta manera, porque cuando honras a Dios de esta manera, estás honrándole en ese sentido. Él es tu proveedor, Él es el buen pastor, ¿no? Y así lo estás viendo. Al último del texto dice: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. De repente dice esto, dice, ¿y ahora de qué está hablando aquí? No guisarás el cabrito en la leche de su madre. El cabrito era el platillo favorito de los hebreos, ¿no? Y de algunos de los que están aquí, ¿no? Yo creo. ¿Han comido cabrito? ¿Sí? Y al parecer, guisarlo con leche, pues era lo mejor que había, ¿no? Pero Dios les dice, hey, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. No está diciendo que no guises el cabrito con leche. Dice, no lo guises en la leche de su madre. O sea, lo que no tenían que hacer era guisarlo con la leche de su madre. Usar la leche de la madre para cocinar a su propia cría revela una actitud mala del corazón. O sea, era lo que Dios estaba viendo. Hey, pues eso sí ya es un poco feo, ¿no? O sea, no hagan eso. Meyers, un comentarista, dice que esta ley fue dada para inculcar una apreciación tierna del orden natural y la relación subsistente entre la madre y su cría. Era en contra de la naturaleza el hacer a la madre una cómplice en la muerte de su retoño. O sea, es eso. Dios quería que el corazón de su pueblo también estuviera, fuera justo en estas cosas, ¿no? Y además, ¿no?, cocinar una cría de esa manera era parte de una ceremonia pagana, y Dios no quería que su pueblo imitara, pues, a los pueblos paganos. Lo quería guardar de este tipo de ceremonias que no tenían nada que ver con el Dios vivo y verdadero. Y todo esto, como digamos, son leyes que hablan acerca de la justicia, son leyes que instruían al pueblo las ceremonias, las celebridades de Dios. Pero precisamente vemos eso, es la justicia de Dios. Dios está mostrando quién es Él. Y cuando podemos ver estas leyes, claramente podemos ver a Jesucristo. Podemos ver a Cristo caminando en este mundo, cumpliendo cada una de estas, honrando a Dios de esta manera. Y no hay otra forma en que tú y yo podamos honrarle. Si no es por medio de Jesús, no vamos a poder hacer esto. Digo, el día de hoy, pues ya no lo hacemos. O sea, ya no tenemos que estar haciendo festividades de esta manera, 7 semanas, y no hace los panes, y no tiene que haber leudado, y comprar un becerro y hace esto. No, ya no lo hacemos así, porque ahora estamos en Cristo. Pero el pueblo tenía que hacer todas estas cosas. Creo que para nosotros no solo ha sido más claro, sino ha sido más fácil honrar a Dios, seguir a Dios, buscar la justicia de Dios. No es algo difícil. No es algo difícil. Por algo Dios lo dice, y lo citaba hace rato, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No es algo que sea difícil para nosotros. En Cristo podemos encontrar eso, y no solo podemos encontrar la justicia, sino podemos hacer esa justicia. Es el Espíritu Santo en que nos va a ayudar a caminar en la justicia. Ese es el reino de Dios. ¿Recuerdas Romanos? Romanos 14. Romanos 14. Verso 17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. No quiere decir que esas cosas ya no sirvan para nosotros. Claro que sirven, pero necesitamos andar en el Espíritu para llevarlas a cabo y que el reino de Dios pueda habitar en nosotros. Todas estas leyes que vimos son leyes del reino de Dios. El día que estemos delante de Él, las vamos a ver. Y probablemente sean mucho más claras para nosotros. Pero Dios sigue buscándose en su pueblo. Justicia, paz y gozo. Esa es la ley de la libertad. Eso es lo que Dios buscaba en el pueblo de Israel. Y que el pueblo no encontró. Pero es lo mismo que Dios busca en nosotros. Y para nosotros es más fácil, está en Cristo. Justicia, paz y gozo. Todas estas leyes tienen que traer eso a nuestra vida. Justicia, paz y gozo. Por eso la ley ya no es una carga para nosotros. Simplemente tenemos que buscar el primer principio, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y todo esto se va a cumplir sin ningún problema. Oramos para que Dios haga esto en nosotros. Señor, muchas gracias, Dios, por tu palabra, Dios, y por mostrarnos, Señor, tu justicia, Dios. Hemos fallado muchas veces, Dios, en estas cosas, y aún conociéndote. Nos hemos involucrado, Señor, en situaciones que no te honran, Señor, porque hemos dejado de confiar en ti, Señor, porque hemos puesto nuestra confianza más en el hombre que en ti. Señor, hemos afectado a personas y solo queremos pedirte perdón, Señor, que limpies esos pecados, que limpies esas cosas de nuestro corazón, que nos ayudes a confiar en ti y en tu justicia, Señor. Queremos ser justos como tú lo eres. Queremos cada día parecernos más a nuestro Señor, el justo. Pero necesitamos de ti, Dios. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Nuevamente necesitamos, Señor, que derrames, Señor, tu Espíritu en nosotros para que podamos amar de esta manera, Señor. Para que podamos confiar en ti, Señor. El día de hoy sabemos, Señor, que todas estas ceremonias que vimos, Señor, estas celebraciones, tú viniste a cumplirlas por nosotros, Señor. Y ahora en ti tenemos la libertad de acercarnos sin necesidad de hacer un ritual, Señor. Es por tu sangre, es por tu sacrificio, Señor, que nos podemos acercar a ti. Y es la única base en la que descansamos, Señor. Pero queremos acercarnos en tu justicia, Dios. Limpia nuestro corazón de malicia, Señor. Ayúdanos a limpiarnos de esas cosas que no te honran, Señor. Ayúdanos a tener en nuestro pensamiento, Señor, como veamos, todo lo que es bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, Señor. En que podamos mostrar tu reino en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por este libro, Señor, de Éxodo, por tu palabra, por tu ley, que hemos encontrado que es buena, Señor, que es que es perfecta para nosotros, Dios. Ayúdanos a poder mostrarla a todos los hombres, Señor, que puedan conocer tu justicia, Señor, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por este día que nos das. Señor, llévanos con bien a casa y sigue haciendo tu obra en nosotros, Señor. Sabemos que solo tú puedes hacer esa transformación en nuestro corazón, Señor. Haz tu obra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.